a charlar con Diego Recalde, que es productor, director de cine. Ya hemos charlado con él. Ya lo vamos a llamar amigo de la casa, es escritor. Detective, Diego Recalde, buenas tardes. Nico Yacoy en Nacional, gracias por atendernos.
¿Qué haces, Nico, querido? ¿Cómo va?
Bien. ¿Sos detective, Diego?
Sí, claro, me encanta investigar.
Ah, mirá qué bueno eso.
Sí, claro, me dedico a investigar un montón de cosas, no solamente lo que tiene que ver con hurgar en el pasado y ponerme a leer fallos judiciales viejos o diarios viejos.
Ah, pero no es que yo quiero investigar a alguien, lo contrato a usted para que me investigue con quién me mete los cuernos, eso no.
Epa.
Bueno, podrías, ¿eh? Bueno, sí, sí.
Puede llegar a ser interesante, ahí puede salir un lindo argumento, ¿eh? Ojo, chicos.
Lo único que voy a decir es, traeme el celular de tu pareja.
Claro.
O en el momento que está durmiendo, se lo sacás, y yo voy. Te toco el timbre, tal me lo das y te digo si te es infiel o no.
A lo único, usted está en alza, o sea, va a ser caro el honorario de eso, pero bueno, lo puedo contratar igual.
Lo mejor es no saber. Yo preferiría,
es verdad,
si me es infiel, nunca saberlo, que está buenísimo también.
Ves que le pregunto como detective y me contesta como filósofo, que es lo que usted es, un pensador, ¿te da cuenta?
Es que alimenta después también el vínculo sentimental. Mirá, la mayoría de los matrimonios que son infieles, en el momento de la infidelidad es cuando más tienen relaciones sexuales.
¿En serio?
O sea, con otro, cada cual con
el que está con otro, tal cual.
¿O cómo?
Claro, sí, termina estimulando el encuentro y además por culpa también. Así que no está mal de vez en cuando
por culpa
tener
también
alguna salida sexual, pero sin que la otra parte se entere, porque me parece que eso es lo más doloroso, ¿no? La comparación.
O sea, cuando ves medio fogose a la otra parte, entonces mejor hasta podríamos dudar.
Sí, es más, hasta te van a caer con flores o bombones. Ojo, ahí desconfía más
todavía. Acabas de pincharme todo el romanticismo posible.
Ahora, yo pregunto, Diego.
La culpa lleva a eso siempre.
Absolutamente.
Y no está mal, es una forma de reparar algo que tampoco es tan grave. Es un intercambio de fluidos, no es más que eso.
Bueno, en estos
¿cuántas
tiempos
veces hemos estado con mujeres u hombres, en el caso de la chica que te acompaña, que después nos olvidamos, que ni siquiera recordamos?
No, que no sabías, que no sabías el nombre.
Diego, los dos desnudos en la cama.
Diego, Andrea Viso soy. Pero al margen.
Andrea, ¿cómo andás?
Todo bien, por suerte. Pero al margen de eso, en mi caso en particular, no soy un buen ejemplo porque he tenido muy pocas personas que han tenido la suerte de vincularse conmigo. Oh,
bueno.
Mira, yo te iba a contar alguna propuesta que me dijeron no y tuve que aceptar el resultado
de
le dije a mi mujer. Las vacaciones es un invento relativamente moderno, porque vos pensás que en el siglo XIX la gente no se iba de vacaciones, es más del siglo XX y de mediados. Yo le dije, hagamos esto, mirá, en vez de irnos a distintos lugares, yo no me voy de vacaciones, mi mujer sí, yo me quedo, a mí me gusta quedarme en la hemeroteca, pero en un momento llegué a ofrecerle.
Nah, eso ya en sí mismo es una vacación, Diego.
Claro, a mí me encanta
qué
quedarme
malo
acá
que
en la hemeroteca.
Sos, Diego.
Intento que vaya de vacaciones y te digo, pasa algo hermoso, nos extrañamos. Es que ya vamos 27 años de relación, es mucho. Entonces, lo que yo le contraoferté en un momento, para no serle infieles, andate de vacaciones, pero que sea un tour sexual, que cada uno, en esas vacaciones, que es lo que vas a esperar durante el año, tengas la posibilidad de acostarte con quien quieras,
pero
sin contar nada,
¿qué
y
manera
sin subir la historia a Instagram?
Ah, bueno, qué manera elegante, Diego, de decirle.
Claro, y me dijo no, de ninguna manera. Y entonces me saqué esa idea de la cabeza.
No, qué manera elegante de decirle.
De vacaciones te vas a un tour sexual.
Era, fue
una forma también de descansar del año agotador.
No, chico, no comparto.
No vale continuar, perdóname, no vale continuar en el año con esa vacación. No es como irte a la Polinesia, vas y cuando volvés ya no estás más en la Polinesia.
Pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas, digamos, una cosa así.
Exactamente, algo así.
Está bien. No, yo creo que fue una forma de tu psiquismo de decirle no te vayas de vacaciones, porque la propuesta fue una cosa que iba a decirte que no.
Es que está bien. No, yo te juro, me la jugué porque, viste, cuando estás en pareja durante, no sé, tantos años, es lo único que extraño, porque el amor tiene esa canallada, te quita el sexo, Cupido te quita el sexo a cambio del amor. Después de 27 años la amo, es lo mejor que me pasó en la vida y nunca encontré a nadie igual, y mirá que uno está atento siempre a lo que pasa alrededor y sin embargo no hay nada que para mí le llegue ni siquiera a los talones. Es una mujer que realmente me completa. Pero eso que se había perdido por culpa del amor, culpa de Cupido, dije, bueno, pará, vamos a recuperarlo, a ver si se puede recuperarlo de esta forma. pero ella no aceptó y bueno, y yo acepté sus.
Bueno, no le voy a preguntar
su regla,
si,
porque no, quiero seguirla teniendo al lado.
No voy Bien. A preguntar si lo recuperaron igualmente, porque nos vamos a meter en la política, que me parece es otra forma del amor y el desamor.
En cuotas, lo recuperamos en forma de mini cuota Ribeiro.
Está muy bien. Diego, Cristina Fernández de Kirchner, presa.
Sí.
¿Qué es lo primero que te asalta frente a esa sentencia?
Bueno, viste que tenemos AC y DC, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Ahora tenemos antes de Cristina y después de Cristina.
Sí.
¿Por qué? Porque, mira, recuerdo una charla que tuve con Ollarvide en un sauna, que fue uno de los jueces comprados por el kirchnerismo, dicho por el propio Ollarvide.
Perdón, en Spartacus.
Exactamente, que lo agarró del cogote y por eso él tuvo que cerrar la investigación por enriquecimiento ilícito. Ajá. Yo recuerdo muy bien lo que me dijo Ollarvide y me quedó en el cuerpo. Ese día yo creí haberme recibido abogado sin haber pisado la Facultad de Derecho, porque mirá lo que me dijo. Me dice, mira, Diego, nosotros habíamos fijado un límite a la hora de afanar. No me olvido más,
¿eh? Mirá.
Y los Kirchner lo pasaron. Lo pasaron. ¿Y sabés cuál es el problema? Cuando vos robás tanto, te podés comprar al Poder Judicial completo. Y yo dije, si estos compran el Poder Judicial completo, nosotros ya no tenemos razón de ser.
Ah, mirá qué interesante, ¿no es cierto?
Es interesantísimo, de un nivel de profundidad enorme.
Sí. Y de autodefensa.
Y ahí, bueno, más allá de que lo habían comprado, por suerte lo que pasó ayer es, no compraron del todo a la justicia, y ese es un motivo de alegría.
Mirá.
Es un motivo de alegría porque viene a establecer un antes y un después.
Sí.
Porque si la compraban del todo, y ahí ya te quedás casi sin república. Sí, sí. Más allá que desde lo económico Milei está haciendo una revolución sin precedentes, si no tenés la justicia que te acompañe del todo, y tenés un problema, al menos acá está acompañando esta transformación del país.
Sí, Diego, de hecho es de suponer que la justicia se anime a partir de acá a otras cosas, porque la Corte en algún punto, ¿no es cierto?, habilita o inhabilita a los tribunales inferiores con estas cosas. Digo, se anime
es
a otras cosas.
Es interesantísimo lo que decís. Yo creo que lo que genera es, primero, un poco más de miedo en el que sale a afanar, porque si cayó la número uno de la corrupción, le puede tocar a cualquiera. Sí. Eso está buenísimo, porque estaban acostumbrados a la impunidad permanente. No digo que no va a seguir habiendo choreo. Por eso para mí es muy interesante el plan de Milei. ¿Qué hace? Voy contra la corrupción futura. Uh-huh. Si yo achico el Estado, achico el margen de corrupción.
Total.
¿Por qué? Porque hay menos cajas para afanar. Fin. Porque cuando dicen, Cristina está proscripta, le metieron una proscripción, que sabemos que es una gran mentira, en realidad no es una proscripción, es una restricción. La justicia le metió una restricción judicial para que no se pueda acercar a ninguna caja.
Y Diego, consecuencia de un acto propio.
Porque es una saqueadora serial.
Bueno,
entonces lo que hizo la justicia es, te pongo una restricción, no podés acercarte nunca más a ninguna caja porque ahora vos nunca más te vas a poder dedicar a la política.
Claro, con una vuelta de tuerca más, que es no una restricción arbitraria, una restricción en algún punto, consecuencia conocida por ella de un acto propio y voluntario, con lo cual ella se la puso sola.
Pero querido, Cristina Fernández de Kirchner, Báez, Barreiro, Muñoz, Manzanares, Cafaro, etcétera, tiene 600.000 hectáreas, estancias, hoteles, miles de departamentos, millones de dólares, colección de autos. ¿De qué están hablando estos dementes que la defienden? Es más, entre ellos tenés hasta inquilinos. Fíjate el nivel de delirio en el que estamos inmersos.
Sí, sí.
¿Cómo vas a defender a una mujer así? Vos tenés que entender que todo lo que ella tiene, vos no lo tenés. Y ahí está la clave. ¿Cómo no la ves si es directa? La analogía es directa, tenés que unir a más B nada más. Sin embargo, insisten. Bueno, yo ayer pensaba, ¿no?, el título del cuadro cuando los veía protestar. La condenada y los condones.
Ah, bueno, ahí está, ahí está.
Sí, es eso,
un buen
¿viste?
Título, es un buen título. Es un buen título. Ahora, ¿y qué te pasa desde lo cultural? Porque era un poco impensado que esto sucediera, ¿no? Y sucedió, y toco madera, quedan 4 días hábiles, no sé qué historia, pero no pasó lo que el imaginario nos dictaba que inexorablemente iba a pasar, como era si tocaban a Cristina, ¿no? Pareciera que vamos a marchar a la normalidad sin tanta turbulencia.
Yo creo que sí, porque, digamos, el pico que fue ayer y fue hoy, si bien vimos algo bastante terrible, que es cuando que hayan entrado a TN y hayan roto todo, yo los veo bastante debilitados. Creo que no tienen ya posibilidad de reacción. Mira, la imagen que tengo en este momento, metafóricamente hablando, ¿no? Es un panal que se quedó sin la reina. La reina se quedó sin la miel porque ella y los suyos están embargados en 1.300 millones de dólares. No es joda, de eso también hay que hablar, del embargo que le va a caer encima ahora. Y los que vivían de sus gotitas de miel están como locos porque se les cortó el chorrito, ni siquiera el chorro. Sí, sí. Y en algún momento, y esto es hablando de la cultura, en algún momento ya no van a tener energía para zumbar y van a tener que ponerse a trabajar en el sector privado. Es decir, no van a poder ser más zánganos. Ese es el problema real que se les avecina y por eso están así.
Sí, sin esa miel de La Plata que bien describís y sin otra miel que es importante en la política, que es la de los votos, por esta imposibilidad de ser este candidato.
Pensé claro, que... los votos te dan caja. Bueno, si ya no sacás votos, no vas a tener caja. Y además te voy a contar algo. Cuando Perón es proscripto, que tampoco se dice por qué lo proscriben a Perón. A Perón lo proscribieron por crímenes de lesa humanidad, por un exterminio que ahora es un genocidio y por saquear al Estado de manera inédita y por haber generado una crisis económica sin precedentes en la Argentina fruto de la emisión. Sí. Por este motivo lo proscriben a Perón. Perón, en su negociación, le pide a sus viejos compañeros de armas, que en definitiva fueron quienes lo derrocaron porque fue una pelea entre peronistas, que desproscriban al movimiento, perdón, que proscriban al movimiento, me confundí, que lo proscriban también, no solamente a él. ¿Y por qué pide que proscriban al movimiento? Para que no haya sucesores.
Claro, que no surja acá, nada.
Claro, que el Partido Justicialista va a seguir. Sigue, de hecho. Listo, ya está. Bueno, quiero contar, que en algún momento se la van a olvidar, porque mirá, a Perón le pasó lo mismo. En su momento, todos decían, sí, sí, hago lo que dice Perón, pero no le daban ni cinco de pelota. Sí. Ni cinco de pelota.
Bueno, gran
era
problema de Perón.
La famosa máscara de Fernando, que era, sí, 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 yo lo obedezco, pero después hago lo que quiero. Sí. Está bien. Cuando Perón empezó a crecer en cuanto a poder y logró que una juventud que no había vivido su gobierno comenzó a idealizarlo y salió a luchar por él, una cosa disparatada, pero eso fue lo que pasó. Bueno, Bándor, por ejemplo, que era uno de ellos, que se moñó la máscara de Fernando, después terminó siendo asesinado. Está bien, con apoyo a Onganía, ¿no? Digamos todo. Pero lo que voy es, en aquel entonces, cuando Perón pierde toda posibilidad de fantasear con volver, el partido que ya no existía más, aún así, se empezó a organizar de otra manera porque empezaron a fantasear con alguna sucesión, porque el poder es atractivo para todos los que forman parte de ese partido, ¿me entendés? Acaba pasando lo mismo, nada más que acá ni siquiera tienen la proscripción. Entonces, por delante lo que van a tener es un camino más asfaltado. Sí. Ya hoy lo viste titubear a Axel Kicillof cuando le preguntaron
totalmente.
Si llegas a ser presidente, ¿estás a favor del indulto? No respondió.
No respondió.
Hizo un larguísimo. Sí. Ya está fantaseando con ser el sucesor, más allá de que no va a ser presidente porque el cambio de paradigma llegó para quedarse.
Yo creo lo
¿no?
mismo. Estamos... creo lo mismo.
Claro, se cayó el paradigma, eso es lo que no entiendo.
Ellos
no
quedan
es
colgados del pincel.
Se cayó el paradigma.
Sí, y quedan colgados del pincel y más idénticos a sí mismos sean, más colgados del pincel todavía. O sea, esto... pero bueno, veremos qué opciones manejan. Recurro a tu sombrero ahora de director de cine y te pregunto si este es un buen final de película, adelantémoslo nos y pongámosle ese nombre, ¿no? Un buen final de película, o era mejor, incluso para sentenciar su decadencia, la conciencia colectiva, qué sé yo, en el imaginario popular, ella perdiendo o, en fin, ganando, pero a bajada a una sección, la tercera de una provincia, la de Buenos Aires. Digo, ¿qué era mejor? Porque hay mucha especulación sobre eso.
A mí me gusta más este final porque certifica que es una chorra. Igual es una película que no es una película, es una saga. Es esto una continúa. Saga.
Sí, sí, sí,
sí. Es más, si finalmente para mí le dicen que sí al arresto domiciliario, que es lo que va a pasar. No creo que en San José 1111.
Ah, vos crees lo mismo.
Porque no sé si ese bien forma parte de la causa. Porque si forma parte de la causa y está sospechado de haber sido comprado con fondos ilícitos, yo creo que no le van a dar esa posibilidad.
Y por un tema de buena vecindad. Es un quilombo la esquina.
¿Cómo?
Y por un tema de vecindad.
Sí, aparte de tener un quilombo innecesario en Cava, yo creo que finalmente le van a dar el arresto domiciliario en otro lugar. Eso va a ser parte de la negociación. Y si es como decís vos, en la tercera sección, va a ser muy gracioso, entre comillas, digo, verla tomar agua bien porque no puede tomar agua que sale de ese pozo porque las napas están contaminadas. Y no es un chiste. No. Con lo cual ahí te va a marcar todavía aún más esa diferencia que siempre te marcó. Que te la marca también el mausoleo, que es exactamente la misma cantidad de jubilaciones mínimas que ella, bueno, venía cobrando porque va a dejar por suerte de cobrar.
¿Qué te iba a decir?
Pero va a tener varias sagas, ¿eh? Va a tener varias partes esta saga, no tengas dudas.
De hecho,
varias sagas también.
Sí, sí.
Va a ser retratada de diferentes ángulos su vida.
Efectivamente, efectivamente. Y va a ser un principio de temporada cada elección porque, bueno, va a entrañar la posibilidad de que, como ella dijo, ¿no? gane el PJ para indultarla. Entonces eso también lo vamos a tener que tener en cuenta cuando votamos.
Sí, claro. Bueno, el Partido Justicialista tiene una larga tradición al respecto, ¿no? En su momento planteó la necesidad de la amnistía en 1983, cuando estaba la chance encima de que Massera fuera el compañero de fórmula de Luder, propuesto por Isabel, lo cual demuestra que nunca hubo un golpe de Estado, fue un acuerdo entre partes. Lo que hizo ahí el peronismo de derecha es, de manera inteligente, perdurar en el poder, porque en las elecciones del 76 perdía por goleada. Entonces negoció eso con Isabel, que quería irse. Ahora bien, después tenés la figura del indulto, que sí, un presidente la llevó a la práctica y fue peronista, Carlos Saúl Menem. Y otro indulto del que poco se habla, que tuvo que ver con la masacre de Ezeiza, que también fue un indulto peronista organizado por Perón y Cámpora. Fin, lo que te quiero decir es, el indulto y la amnistía es una tradición peronista, no tengas dudas. Pero yo creo que no vuelven más a Casa Rosada, que para ellos no es Casa Rosada. Es caja rosada. Caja rosada. Caja. Todo es caja para saquear.
Diego Recalde, muchísimas gracias. La seguimos en cualquier rato.
Gracias, Nicolás. Un abrazo grande y en contacto siempre.
Abrazo grande, es Diego Recalde.